todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Laura Benadiva y su sección El Equipaje. ¿Qué tal, Laura?
¿Cómo están? Me encanta volver a estar con ustedes y compartir algunas historias de los inmigrantes que vinieron a la Argentina, pero que tienen que ver con un montón de lugares y trajeron toda su cultura, ¿no? Uh-huh. Acá a este país.
Bueno, lo que tú denominas, bueno, no solamente tú, sino lo que se denomina historias orales, no son historias de libros, sino historias personales recogidas en entrevistas y que en este caso incluso van más allá del tema de los inmigrantes o emigrantes judíos. Es decir, uh-huh. porque esto es, vamos a hablar de juegos y los juegos han traspasado muchas fronteras siempre, ¿no? Pero en este caso, pues veamos aquellos que han venido mayoritariamente desde Europa a Argentina, creo, ¿no?
Sí, sí, porque la idea de trabajar esto hoy, de compartir audios de fragmentos de distintas entrevistas, tiene que ver con una investigación que hice hace varios años sobre el tema de los juegos, porque siempre me interesó, ¿no? Esto del jugar, lo que significa, ¿no? No solamente para los chicos, para su interacción con lo social, sino para esta diversidad cultural en la que vivimos todos, y cómo los juegos que vienen de lugares, de otros lugares, se practican en todos lados, a lo mejor cambiando las reglas, ¿no? Pero es, me maravilla, digamos, que en todos lados de los juegos que estuve investigando se practiquen con otros nombres. En el tema de la inmigración judía, cuando hicimos las entrevistas, fuimos a escuelas del Estado, a escuelas, por ejemplo, armenias y a escuelas judías. Y salieron un montón de cosas que a mí me resultaron importantísimas y que tiene que ver con la necesidad de transmitir la tradición oral, en este caso a partir de los juegos. Bueno, una cosita digo, jugar es algo que viene ya desde la prehistoria, pero cuando empiezan a la gente a tener tiempo libre, ¿no? Cuando ya empiezan a solucionar el tema de comer, ¿no? Cuando empiezan a manejar el tema de la casa, de la caza, empiezan a jugar, ¿no? A tener libre, inclusive el tema de reírse, ¿no? Como una consecuencia de la interacción, ¿no? No es que siempre jugaron, sino que a partir de que empiezan a tener tiempo libre, que empiezan a dejar de preocuparse por tener el alimento, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante de contar, ¿no? No es algo que existió siempre. Y bueno, cuando estábamos haciendo las entrevistas, fuimos a una escuela que se llama Maimónides. Ustedes van a escuchar dos fragmentos de entrevistas de esa actividad. Uno tiene que ver con una primera parte de lo que cuenta una maestra que es de apellido Blanca, ¿sí? Lo que cuenta una maestra de cómo jugaban y con quién jugaban cuando eran chicos, que tiene que ver con Siria, ¿no? Con las tradiciones de Siria y las tradiciones que todavía, tradiciones familiares sobre todo, que todavía seguimos viendo en inmigrantes de Siria que todavía no habíamos tocado, ¿no? En inmigrantes sefaradíes, pero que vienen específicamente de Siria, de Damasco, de Alepo, ¿sí? Y estas personas, cuando empiezan a, nosotros le preguntamos dónde y con quién jugaban, jugaban entre los primos, ¿no? Porque tenían la costumbre, y hoy también lo podemos ver, de vivir juntos, ¿sí? Que es una costumbre que se trae, que traen los sefaradíes, de vivir juntos y de, y si no juntos, en cerca, ¿no? Entonces, cuando preguntábamos eso, contestaban más que con amigos que también jugaban, que jugaban con los primos, con la familia, y que hacían reuniones enormes donde comían, ¿no? Y muchas veces estos juegos tenían que ver, como pasaba con los polacos y con las comunidades judías, sí, en general, pero la Ashkenazi se nota muchísimo, el tema de que los juegos también te mantenían la tradición, no solamente lúdica, sino también tenían mensajes que tenía que ver con lo moral, con lo religioso, ¿no? Es muy común, ustedes lo deben saber, ¿no? Es muy común el tema de los juegos que tienen que ver con Hanukkah o los juegos que tienen que ver con Pesaj, ¿no? Los juegos que se hacen en Pesaj, que mucha gente nos contaba que a veces les hacían contar, para que los chicos se queden más tranquilos, les hacían contar los agujeritos del match, ¿no? Del pan sin leudar, ¿no? Y entonces estaban un rato tranquilos con esto, y eran juegos que no aparecen en la historia, digamos, de los juegos, pero sí aparecen en estas experiencias, ¿no? Y que estas personas, sus abuelos se lo hacían y ellos se lo hacen a los nietos ahora, ¿no? Por eso me parece que primero podemos escuchar este fragmento que viene de Siria, de esta maestra, ¿no? De Maimónides, que se llama Blanca, de apellido, que es un apellido sefardí, y que cuenta esto de las características del juego, pero más que del juego, de jugar, ¿no? Con quién jugar y dónde jugar, ¿eh? Si te parece.
Yo jugaba a la verdulería, por ejemplo, en el quincho de mi casa con mis primos, en Lanús, donde vivo ahora, en la misma casa. Tenemos atrás un quincho, nos juntábamos con mis primos y poníamos todos diarios, y heredábamos formas de verduras o frutas, y teníamos el lápiz acá viendo el verdulero, y bueno, vendíamos, anotábamos, y bueno, era ese juego. Sí, en bicicletas, carreras y todas esas cosas, sí. Antes más
¿Y
en
con
Lanús.
amigos del barrio?
No, más con parientes, porque vivimos muy cerca de los hermanos de mi papá y tengo primos de mi edad, entonces nos encontrábamos por lo general los fines de semana, cada uno iba a las casas de otros y bueno, jugábamos entre nosotros.
Ok, hemos escuchado esta primera parte de estos juegos de esta familia de origen sirio y seguimos hablando de juegos, ¿no?
Bueno, los juegos había un juego que jugaban en la colectividad que se llamaba Walked Ball, ¿sí? Y cuando me puse a investigar, Walked Ball, no sé cómo lo pronunciaban, es alemán el juego, tiene que ver con lo que jugamos en distintos países y tienen distintos nombres. Por ejemplo, acá en Argentina se llama El Quemado, ¿sí? Era un juego donde uno le tiraba la pelota al otro, ¿no? Y también se conoce como Dodgeball. Este juego se jugaban los judíos en Alemania y como era un juego muy popular, también lo jugaban otras personas, pero se fue, digamos, transmitiendo a partir de los inmigrantes acá y se adapta con el nombre del quemado, por ejemplo, ¿no? Y se jugaba con la pelota y se tiraba la pelota para a los jugadores y cuando la pelota llegaba y lo tocaba, se decía quemado y ese jugador era eliminado temporalmente, ¿sí? Hasta que, digamos, Cada equipo, porque se jugaba con dos equipos, terminaba de eliminar, digamos, al oponente, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque el tema del juego de cartas es un juego que siempre se jugó, ¿sí? Los marroquíes jugaban mucho el juego estoy hablando de la colectividad judía siempre, ¿no? En Marruecos jugaban a las cartas, jugaban con nueces, o sea, este tema de jugar con lo del lugar, ¿no? Entonces jugaban con nueces, la ponían una atrás de la otra y con el dedo trataban de tirarlas a todas, ¿no? Empujando con el dedo, de tirar todas las nueces. Ustedes no me ven, pero yo me sonrío porque me gusta mucho el tema, porque además esto comprueba que no solamente hoy, con el tema de la globalización de Internet, que es mucho más conocido los juegos que juegan los demás, y uno puede aprender los juegos que juegan los demás, el tema de esa época que no había nada, igual a través de la tradición oral y con la inmigración se conocieron igual, ¿no? Después hay juegos que, bueno, las canciones y las rondas los jugaban en todos lados. El juego de la cuerda, que era un juego que conocemos nosotros también en Argentina, que vos lo debés conocer, que se ponía una cuerda entre las manos y se hacían distintos dibujos con los dedos, ¿sí? Se hacían distintos dibujos con las cuerdas, las canicas, ¿no? Los marroquíes llamaban canicas yakim en hebreo, canicas. Se jugaba con huesos también, utilizaban huesos generalmente de cordero y cabra, y lo que hacían en la zarco era tirar los huesos y competían para ver quién era, lo tiraban lejos, qué grupo era el que capturaba más. Y nosotros conocemos juegos así, adaptados a cada país, a cada país. Y quería nombrar un juego que también me contaban los abuelos, porque estoy trabajando mucho con grupos de adultos mayores también. Los judíos en Polonia, ¿no? Durante el siglo XIX jugaban o sea, tenían mucha variedad de juegos que jugaban los que no eran judíos, pero que ellos adaptaban, y que tenían mucho que ver, digamos, formaban parte de la vida cotidiana, pero también tenían que ver con lo que decía antes, con el tema de la transmisión, con una transmisión de la moral, por decirlo, de la moral judía. Por ejemplo, este que nombré antes, de la fiesta de Hanukkah, se jugaba en otras épocas del año, entonces era un trompo de cuatro lados que se llamaba dreidel. ¿Te suena?
Sí, por supuesto. En
¿Y cómo
hebreo
era? A
también
ver.
se llama sevivón,
Sí.
y bueno, a la diferencia que tiene cuatro caras con las cuatro
Sí.
letras que son iniciales de una frase alusiva en hebreo a la fiesta de Hanukkah que dice Nes Gadol Haya Po. Eso es como
Sí.
se dice en hebreo refiriéndose a Israel. Po quiere decir aquí, pero en la diáspora se dice Nes Gadol allá Sham, allí, porque estaba afuera. Es un milagro que sucede, pero que en las iniciales cambian cuando el dreidel o sevivón pues está hecho para jugar en Israel o fuera de Israel.
Qué lindo que vos lo cuentes, porque además es tal cual uno lo va viendo, ¿no? Y lo escuché en personas que contaban. La lotería también, ¿la conoces?
Sí,
¿Cómo se
claro.
llama? Yo te hago preguntas.
No, aquí en España también es la lotería, es un juego que se saca una bolilla con números y se van completando los cartones. Aquí se juega mucho en los que se llaman salas de juegos.
Sí.
Y bueno, en general es un juego muy popular con la tercera edad, porque
Exacto.
no requiere mucho movimiento, digamos.
Exacto. Y el según lo que yo tengo de las entrevistas, se llamaba Goral o Goral. Perdonen que no sé pronunciar este juego de la lotería que jugaban en Polonia, ¿no? También eran, bueno, en todas las culturas los juegos de adivinanza, ¿no? Pero a mí me gusta esto porque en Polonia la comunidad judía lo que hacía era jugar a las adivinanzas, pero a partir de historias que estaban basadas en tradiciones judías, ¿no? Entonces me imagino eso y bueno, la idea mía es que transmitir esto también y jugarlo con los grupos con los que estoy, ¿no? Que se divierten muchísimo. Bueno, el escondite lo jugaban todos, la escondida, todos, todos, ¿sí? Y también jugaban al juego de las cuerdas, ¿no? Y con pelotas, pero era muy común el juego de cartas, ¿no? Lo que permitía y lo que permite hoy también el tema de aprender a sumar, por ejemplo, lo que nosotros llamamos casita robada, ¿no? Acá en Argentina. Y de ahí viene el segundo testimonio que van a escuchar, que es de la misma maestra, ¿no? Blanca, de Maimónides, que habla de un juego que yo, la verdad, y los que le estábamos haciendo la entrevista le tuvimos que preguntar, que le enseñaba el abuelo y que se llama Basdra o Bastra. Sí, no se sabe bien cómo se llama, ¿no? Pero llegó la maestra, dijo Basdra, ¿sí? Entonces, cuando le preguntamos cuál era el juego, dice que era un juego de cartas también, parecido, y otro que se llama La Loba, perdón, antes que me olvide, parecido al buraco. No sé si allá en España se le llama igual al buraco, ¿se le llama igual?
Creo que por aquí no son muy aficionados a eso.
¿No? Y al Rumi, que se parece un poco, puede ser
Bueno, al
también.
Rummy sí, pero creo que no como juego de cartas. Hay más conocido por el Rummy Cube, que es la versión
Rubik,
que
sí.
está es la versión con fichas, pero que básicamente es lo mismo. Aquí hay
Bueno.
juegos de cartas muy tradicionales que son los que la mayoría de la gente. Pero no descarto de que algunos hayan jugado también estos juegos.
Y no, el tema de este juego que ella dice La Loba, se lo enseñó a jugar a los chicos, porque también a sus chicos en la escuela, eso es lo que me gusta, ¿no? Entonces, con ese juego también había un tema de también el tema de la agilidad mental y también de aprender, bueno, tiene que ver con la matemática, con las primeras nociones de los números y de sumar, ¿no? Fácil, pero también tiene que ver con esto de mantener esa cultura y esa tradición y eso, enseñárselo a los chicos va a hacer que también los chicos se lo enseñen a otros, ¿no? Y eso es lo lindo. Y el Basra o Bastra también era un juego tradicional de cartas, pero de Siria, ¿sí? Que se trajo a la Argentina y supongo que se debe haber llevado a otros lugares, que también se jugaba con cartas, con las cartas tradicionales, con 52 cartas, y la verdad que vos le tenés que ver la cara a la maestra, ¿no? Y dice que se quedaban con los primos jugando con horas, y el juego era capturar las cartas del centro de la mesa, ¿sí? Entonces, formaban combinaciones específicas que se trabajaban con las reglas, esto ahora ustedes los pueden buscar, pero si lo van a buscar, tienen que buscar Bastra, porque por Bastra no aparece, y había que marcar estrategias, o sea, se desarrollaba mucho el tema de las estrategias, ¿sí? Se jugaban en parejas y en grupo. Y bueno, las reglas son bastante complicadas, ¿no? Pero por eso había que explicarlas bien para que no para que no hagan mula, como decimos acá, ¿no? Para que no se haga trampa. Sí,
A mí
y el
lo que me
¿qué?
cuentas me suena al menos del mismo tipo de juegos de cartas que la canasta o bridge.
Claro. Es que esto es lo que me encanta del tema de los juegos, que se transmiten, que quizá ahora si vos trabajás algunos juegos populares con chicos, son los mismos juegos con otro nombre también. O les adaptan las reglas a la situación social que uno tiene, a lo moderno, a que las reglas son distintas, ¿sí? Y bueno, y el tema de los juegos electrónicos y todo esto que hace que tengamos urgentemente que seguir trabajando con los otros juegos, porque a los chicos les gusta cuando les planteas salir de eso y juegos tradicionales les encanta, ¿sí?
Entre otras
Bueno.
cosas porque lo hacen junto a otros seres humanos, que no como la mayoría de los juegos electrónicos hoy en día, que en el mejor de los casos, si compiten contra otras personas, son personas que están en red, pero que uno no conoce de nada y que tienen solamente un nombre como jugador y uno no los ve, no los conoce, no habla de... Ni interacciona con ellos como cuando uno juega con personas humanas, valga la redundancia.
Lo que pasa es que naturalizan, jugué con mis amigos y cuando le preguntás, ah, ¿se juntaron? No, no, como vos, lo que vos estás explicando. Y lo que genera es mucha violencia, porque yo vi chicos, los sobrinos, mis sobrinos, jugando con otros y se gritan, ¿no? Se ponen nerviosos, se gritan, se insultan también. Y la verdad que preocupa esto. No te digo que haya que ir contra esto, porque a mí me gusta mucho todo el tema de lo nuevo, ¿no? Pero sí, los chicos en la primaria juegan a la soga, al elástico, siguen jugando a esas cosas. Entonces me parece que hay que difundirlo más, ¿no? Y más con los juegos de la colectividad que te transmite también ese tema moral, ¿no? Ese tema de valores con el que vivían las comunidades. Por eso este testimonio tiene que ver con el Bastra.
Pues vamos a escucharlo y enseguida volvemos.
Automático, sí, dice, le has dado y hasta
pero
llegar.
Temático, digamos. O sea, el
claro.
automático, pero adaptado.
Claro,
no sé si
claro.
Dragon
Ahora
Ball,
ponen esta de
Dragon
los
Ball.
increíbles, claro, Dragon Ball, de Ben 10, 38.
Sí, también jugábamos a juegos que requerían justamente un espacio físico chico, una mesa, o también jugamos mucho a las cartas.
¿Y a qué jugamos?
Sí, adentro jugamos a las cartas mayormente, muchos juegos de mesa, y con las cartas jugábamos más que nada a la casita robada, que poníamos diferentes reglas según las edades, para que todos podamos jugar juntos. Sí, me encantaba. Me encantaba porque además mis hermanos más grandes me dejaban ganar, así que era divertido por
era
eso.
La casita regalada.
Claro.
Juegos de mesa jugaba mucho al estanciero. Al TEG muchísimo.
Sí, grandísimo.
Sí.
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 Eso sí. Y hay otro, también mi abuela me enseñaba otros juegos, que también de cartas, la Bastra o la Loba, que eran juegos traídos de donde ella vivía, en Siria.
Sí.
Y bueno, me los enseñó y esos todavía no los enseñé acá. Pero bueno,
pero
son
la
muy
loba,
lindos
¿cuál
también.
es?
La loba es muy parecido al actual buraco, que tenés que juntar piernas o escaleras y bajar. Y el otro, la Basra también, que era con
¿La?
Basra, que también era con sumas, muy parecido a la escoba.
Sí.
También tenías que comer, bueno, eran un mecanismo, algunas cartas que valían determinado puntaje, y con la J comías todo, el que tenía más cartas y mayor puntaje era el ganador.
Bueno, ya hemos escuchado este testimonio y vamos a concluir o a cerrar este capítulo que hemos dedicado del equipaje a los juegos que son infantiles, pero que permanecen mucho en la memoria, ¿no?
Sí, el otro día estuve con un grupo en Maccabi trabajando a partir de los juegos que les hice investigar el origen, ¿no? Una semana antes, y era impresionante porque todo tenía que ver con el contexto y además se pusieron a jugar. Y yo había juegos que no los sabía, entonces los aprendí con las reglas de que me contaban. Y para elegir terminar, o sea, perdón, elegí terminar esto con una canción, perdón que sea sefaradí, pero yo soy sefaradí, y siempre donde puedo meto sefaradí, cosas sefaradíes. La debes conocer, se llama Estaba el Señor Don Gato.
Sí, porque aparte es una canción popular española, de no
exacto.
judíos.
Sí, sí, exacto.
Aquí se baila, bueno. se usa mucho, bueno, no sé si todavía los niños, las niñas pequeñas hacen lo que se llaman un corro, una ronda, y cantan sí. esta de Estaba el Señor Don Gato.
Y la letra es entre humorística y un poco trágica, ¿no? Porque ya van a escuchar, pero dice que Don Gato recibe una carta, digo para los que no la conocen, Don Gato recibe una carta en la que le dicen que se había comprometido con una gatita y como se emociona, se cae del tejado donde estaba sentado y se mueren. Pero después revive, ¿sí? Y nada, es... A mí me gustó, porque aparte yo no me acuerdo, pero me parece que mi abuela me la cantaba, pero a veces no sé si son recuerdos que que adhiero a mi memoria, entonces pasan a ser míos, ¿no? Pero bueno, quería terminar con esto, y la verdad que es un tema que, bueno, a mí me gusta mucho, y cuando hicimos las investigaciones... salieron un montón de cosas y después las trabajamos con los chicos de todas las edades y fue muy bueno porque podían ver que ese pasado tan lejano tenía que ver con su presente, ¿no? Por ejemplo, de hace 100 años o de hace 90 años o de hace 60, entonces sentían que formaban parte de ese mismo proceso histórico, tanto abuelos como los nietos.
Pues muchas gracias, Laura Benadiva. Vamos a dejarles con la canción del señor Don Gato y esperamos cuando puedas que sigamos hablando de este equipaje que llevamos de un lado para otro y que nos han traído nuestros antepasados. Hasta la próxima.
Chao, hasta la próxima.
Estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado, miau, 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 sentadito en su tejado. Cuando le vinieron nuevas, que había de ser casado, miau, 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 que había de ser casado. Con una gatita parda, con una pinta en el rabo, miau, 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 con una pinta en el rabo. El gato de la alegría se ha caído del tejado, miau, 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 se ha caído del tejado. Se ha roto siete costillas y la puntita del rabo, miau, 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 y la puntita del rabo. Le llevaron a enterrar por la calle del pescado, miau, 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 por la calle del pescado. Al olor de las sardinas, Don Gato ha resucitado, miau, 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 Don Gato ha resucitado.
Arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.